Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Yo estoy pues súper bien acompañado por Laura Mengíbar, que es copywriter, que tiene una trayectoria súper chula, que es copy en la agencia Nativo y que nos va a hablar mucho de todo este mundo, de cómo ha ido evolucionando su profesión, de su trabajo a lo largo del tiempo, para que veamos eso, nuevas salidas y nuevas maneras de hacer las cosillas. O sea que, bienvenida.
Nada, muchísimas gracias, Carmelo. Nada, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, que yo también estoy en muy buena compañía.
Yo, la pregunta que le hago siempre a la gente que viene es, ¿cómo llegas tú a este mundo, no? Porque al final esto es algo a lo que tengo la sensación de que todos llegamos de rebote, igual las nuevas generaciones ya lo pueden tener un poquito más claro, pero nosotros no, de pequeño ninguno decíamos, pues yo de mayor quiero ser copywriter, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú a esto?
Totalmente. Pues a ver, yo estudié periodismo y bueno. El tema letras en general ya me gustaba. ¿Y qué pasa? Que empecé de becaria sin haber terminado la carrera en una agencia SEO. Entonces, bueno, ya me metí un poco en el mundo del marketing online, casi sin darme cuenta. Y bueno, vi que la redacción SEO me llamaba la atención y empecé un poco por ahí. Luego estuve un tiempo siendo freelance y la verdad es que, a ver, eso te curte mucho.
Total.
O sea, ser autónomo es duro, la verdad, pero te curte un montón y empecé a hacer como todo tipo de textos. O sea, empecé a hacer textos para páginas web, textos para, o sea, copies también para redes sociales, textos para blogs. Un poquito de todo,
Algo
¿vale?
que tocara.
Me ganaba la vida con eso. ¿Y qué pasa? Que empecé a colaborar con una agencia que se llama Marketing Paradise. Empecé de freelance y nada, salió una persona y directamente me ofrecieron el puesto a mí. Y nada, y ahí pues estuve 7 años siendo copy. Y ahí fue realmente donde más aprendí. O sea, aprendí también toda la parte de UX Writer, que me llamó mucho la atención, porque además esa parte de UX yo la tenía que combinar entre el SEO, la experiencia de usuario y el diseño, porque al final cuando tú te pones a escribir sobre todo los textos de una landing de ventas, tienes que tener en cuenta como esas tres patas. El SEO, que la parte de SEO me la trabajaba un departamento aparte, pero claro, me daba un poco las guías de las keywords de que tenía que incorporar en la landing. Luego yo creaba un poco la estructura de una landing en base a la experiencia de usuario y claro, eso también iba a determinar muchísimo el posterior diseño de esa landing. Entonces, pues bueno, lo he dicho que en Marketing Paradise aprendí muchísimo. Estuve ahí, la verdad, que bastante tiempo y muy bien. Yo solo puedo decir cosas buenas, la verdad, de la agencia. Y bueno, y ahora estoy en Nativo. Estuve durante pues casi 9 meses, estuve de implant en el departamento de marketing de Moeve, la antigua Cepsa. Y ahí también aprendí muchísimo porque ahí vi, o sea, tuve la visión, porque yo siempre había tenido la visión de agencia, pero no de cliente, y encima un cliente gordo. Y claro, al tener esa visión desde cliente, me di cuenta de que muchas de las cosas que me pasaban eran sobre todo por, pues, bueno, jerarquías dentro de una organización tan grande, las decenas de personas que tienen que revisar un copy. O sea, me entendí un poco toda esa parte burocrática.
Mucho más lenta, seguramente también.
Total, que yo no entendía. Yo cuando estaba en la agencia y yo hacía una propuesta de un copy y la mandaba al cliente, yo pensé, bueno, pues la mando al responsable, al que yo se la mando, esa persona lo revisa y cuando me da feedback y punto. No, eso no funciona así en una corporación grande. ¿Cómo funciona es? Tú se lo mandas a la persona que va a ser responsable de darte feedback. Pero esa persona la tiene que compartir con 20.000 personas. ¿Y qué pasa? Que si una no le ha dado tiempo de verlo y dijo, tira, tira, que seguro que todo bien, pero luego lo revisó y ve que algo se tiene que cambiar urgentemente, pues te lo dicen. Entonces, claro, yo veía desde el punto de vista de la agencia, pues, oye, textos aprobados que luego me pedían, sobre los que luego me pedían cambios. Pero claro, ahora estando en cliente, entiendo que, bueno, que las cosas de palacio van despacio, que las corporaciones grandes son otro rollo completamente diferente a clientes pequeños y que hay que entenderlos también.
Claro, y mira, yo trabajé durante mucho tiempo antes de emprender. Trabajé primero en una agencia que era todo a toda pastilla, sí, como tú dices, y luego pasé a diferentes empresas y estuve en una que al principio éramos una empresa chiquitita, que éramos 20 personas, 20 y pico personas, bueno, chiquitita. Ahora yo desde mi punto de vista final lo veo enorme realmente, ¿no? Ahora que sé lo que hay dentro, lo veo enorme. Pero nos compró una empresa japonesa y compró a tres empresas españolas que tal. Entonces yo noté cómo mis copies pasaban de hacerse, revisarse por alguien que estaba al otro lado de la mesa y tal, a que me dijeran, no, yo trabajaba en Madrid, me decían, no, esto ahora hay que mandarlo a Barcelona para que lo vean, y lo mismo que tú. Iba pasando por personas que decía, tío, es que no sé quién eres, ¿quién me está dando feedback? Y yo pensaba todo el rato, no es por, y a veces se lo decía a mi jefa directa, le decía, no es por desprestigiar a esta persona, pero ¿quién es? Es decir, ¿qué background tiene? ¿Qué tal? Porque yo a veces tenía la sensación, pero a mí también me pasa, que el texto pasaba por mucha gente y a veces la gente dice algo por decir, porque ya que ha pasado, para parecer que estás trabajando, tienes que aportar algo, ¿no? Y pasaba de hacer un copy que salía el día siguiente o a la semana siguiente como mucho, a lo que dices tú, a lo mejor 20 días, 30 días de revisiones, tal, de no sé qué, de que todo estuviera bien y de pronto viniera algo que fuera, ay, justo acabamos de revisar esta frase y esta frase no, tal, no sé qué. Y eso en ese momento me frustraba mucho, pero luego lo vas entendiendo y dices, bueno, es que esto ahora ya no depende solo de mí, por decirlo de alguna manera, depende de mucha gente, que si esto sale y sale regular, va a tener que dar explicaciones. Y esto yo lo eché en falta. Yo trabajé como copy en Cruz Roja un tiempo. Ajá. Hicimos una campaña que salía en el Metro de Madrid. Entonces era como, saca al héroe que llevas dentro. Y alguien dijo, vamos a hacerla inclusiva, vamos a ponerla también en femenino. Entonces pusieron carteles también que era, saca la heroína que llevas dentro en el metro. Y claro, bueno, lo quitaron inmediatamente. Yo me di cuenta en ese momento de, tío, esto lo he visto yo, lo han visto tres o cuatro personas más y nadie nos hemos dado cuenta del doble sentido. Que esto es cuando alguien saca una campaña y dice, ¿cómo no se han dado cuenta de eso? Porque en tu manera de pensar y donde estás ahí en ese túnel, no lo ves. Y luego alguien lo saca y dice, es evidente. Y es como cuando alguien te pasa un texto y dices, ah, mira, haría este cambio, este cambio, este cambio. Eso es muy fácil verlo sobre un texto escrito. Lo difícil es ir desde cero y tener eso, ¿no? Para tenerlo. Entonces, ahí entendí también todos los procesos, el nadie quiere responsabilizarse, cualquier mínima duda se pide que se cambie, pero es una manera muy diferente de trabajar realmente.
Sí, totalmente. Lo bueno que tiene eso, o sea, la contrapartida positiva que yo le veo, es que al final, cuando tú escribes un texto o llevas mucho tiempo trabajando en un texto, te intoxicas. Sí. Y a veces que lo vea alguien de fuera, es un feedback realmente enriquecedor. O sea, porque puede eso, ver, oye, mira, pues yo le he visto un sentido o un doble sentido que a lo mejor tú no le estás viendo. Si ves que a lo mejor tú lo tienes clarísimo, pero tres o cuatro personas opinan igual y diferente a ti, dices, vale, me estoy equivocando, o sea, claramente yo lo estoy viendo de forma errónea, tengo que cambiarlo. O sea, por esa parte creo que es muy positivo porque a mí me pasaba tanto, porque en el departamento de marketing de Moeve, lo que hacía más que escribir yo el copy desde cero era revisión de las campañas que hacían diferentes agencias. Entonces, okay, yo era como ese primer filtro, yo era la persona que estaba un poco entre las agencias y la directora de marketing, ¿vale? Yo era como ese primer filtro. Entonces, claro, esos textos en los que llevas trabajando un tiempo, has dado feedbacks, no sé qué, pues eso te intoxica, que luego desde marketing dábamos el ok y lo veía otro departamento, como puede ser negocio, y decía, oye, mira, pero es que creo que esto no va enfocado a nuestro público porque estamos hablando solo autónomos y queremos también meter a pymes, yo qué sé, lo que sea. Y dices, vale, es que estamos intoxicados. Entonces, o sea, siempre la revisión de una persona externa viene bien. Es verdad que en grandes corporaciones se multiplica por 13.000. O sea, es un poco demasiado, pero es verdad que ha habido momentos en los que he dicho, ojo, que lo haya revisado una quinta persona, hasta nos ha venido bien.
Total, es lo que dices tú, al final tú ya tienes tu película, tienes toda la parte de la investigación detrás, sabes por qué lo estás diciendo, y me pasa igual, cuando a veces presento un texto y alguien me dice, ah, pues no sé qué, y dice, bueno, pero no, seré yo, y digo, no, es que si lo has visto tú, puede ser que otra persona también lo vea, entonces me vale eso para darle una vuelta y pensar cómo lo puedo poner de otra manera, porque, joder, ¿para qué me voy a arriesgar si tú ya lo has pensado así? Digo, vamos a ver si pasa. Me parece muy curioso tu caso porque tú eres como lo inverso a todo, es decir, la gente parece que se forma en esto para ser freelance y parece que no hay otra oportunidad y tú has ido al otro lado. ¿Qué diferencias ves en tu vida entre trabajar curtiéndote, peleándote como autónoma realmente a estar en una empresa que entiendo que estarás bastante más tranquila?
Hombre, lo primero es eso, la tranquilidad. Así de claro y de crudo lo voy a poner, o sea, no es lo mismo buscarte la vida, buscar clientes. La realidad es así, estar tocando a la puerta diciendo, oye, esta factura me la debes.
Sí, eso es historia de vida de todos.
Total, y la verdad que eso es lo que yo creo que lo que más me costaba, o sea, el tener que estar tocando a la puerta, encima yo en ese momento pues tenía clientes relativamente pequeños, y claro, tener que estar tocándoles a la puerta para decir, oye, por favor, que me den facturas, eso la verdad que era desagradable.
Sí, y con la realidad de defensión, es decir, la pura realidad es que si un cliente decide no pagarte, probablemente no tengas ninguna herramienta para hacerlo, porque dices, sí, por los precios con los que manejas con un cliente chiquitito, es que no te compensa hacer nada, es
total.
Lo pierdes y ya está, y a mí me ha pasado, y yo a alguno me lo he devuelto, porque yo estudié en su época derecho, entonces sabía cómo hacer reclamaciones, tal, y porque esto lo va a escuchar alguien que se reirá, ¿no? Pero porque me tira algún farol por email, como de te estoy notificando legalmente antes de tal, pero la realidad detrás es, si no me paga, o voy a su puerta y le obligo a que me pague o no hay ningún tipo de acción y eso es una frustración muy grande que hay en esto. Te pueden pagar antes, después, sí, pero al final tú también haces voto de confianza con X persona que te pague la mitad a lo mejor al acabar y esa persona decide desaparecer o no contestarte tal y te quedas con cara de tonto y no hay más alternativa.
Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que yo creo que eso es lo más desagradable porque me parece tan sumamente feo esa situación, que bueno. Pero luego, al final, es cierto que, hombre, que tenía muchas cosas buenas. En lo primero, oye, ¿eres tú tu jefe? ¿Eres tú quien decides con quién trabajas y con quién no? Porque hay gente que se te pone la alarma de, red flag.
Sí.
Cuando empieza a hablar, yo qué sé, pestes de su anterior copy, por ejemplo. Dice,
sí, aquí no es donde yo quiero estar, ¿sabes?
Claro, cuidado. O, no sé, cuando quiere que pongas un copy con el que no te sientes, que trabajar unos textos en los que no te sientes cómoda, con un mensaje con el que no te sientes cómoda, puedes decir, mira, pues aquí no me meto. Pero, claro, en una agencia esa posibilidad no la tienes.
Eres más un profesional que está ahí, lo que te encargan y ya está. Pero también entiendo que en una agencia, a mí lo que me gustaba mucho cuando trabajaba ahí es que yo hacía 8 horas de copy, más o menos. Ahora hago 8 horas de copy, 3 horas de administración, 2 de organización de negocio y eso sí que es una parte que yo echo mucho de menos porque yo noto que mi vida es mucho menos tranquila ahora, ¿no? Que antes iba a la oficina donde trabajaba y sabía que iba a estar todo el día escribiendo, pensando, creando, diseñando estrategias, que sí, de vez en cuando hay una reunión y tal, pero ahora mi vida pasa de reunión a reunión, de problema a problema, de fuego que va apareciendo, y algo que noto es que cuando eres freelance, la gente piensa que no tienes horario, realmente, de verdad, y a mí muchas veces me sorprende, más desde que soy padre todavía, porque como que veo el tiempo de una manera diferente, la facilidad que hay para pedir cosas del viernes para el lunes, por ejemplo, dando por hecho que todo, pero no por maldad ni por tal, o sea, no estoy por ahí, sino que todo el mundo va muy acelerado, todo el mundo va a muchas cosas, porque al final hablas con la persona normalmente que gestiona el negocio y para todo hay mucha prisa. Y el hecho de cuando yo trabajaba en agencia y en empresa, que llegaran, y además yo en la última empresa que trabajé, los viernes salía a las 3, es decir, y ya no tal, e irme a pensar hasta el lunes no va a pasar nada, es decir, ya se puede caer el universo, pero yo no me voy a enterar hasta el lunes, es una cosa que la gente tiene que valorar, porque como que hay mucho foco en emprender, ser freelance, con todos los mensajes que te venden de que vas a ser tu propio jefe y tal, que en parte está bien, pero yo defiendo mucho que hay otras salidas y otras opciones que realmente te pueden hacer la vida mucho más fácil a la hora de hacer las cosas.
Sí, sí. A ver, que de esto, en todas las agencias del mundo hay copy. O sea, en todas. Que no solo está la opción de ser freelance, para nada. O sea, para nada. Es verdad que en mi caso, yo pasé de ser freelance a meterme en una agencia porque, hombre, porque francamente pensé, uf, qué oportunidad de vivir de lo que quiero y estar más tranquila. Vale. O sea, y dije, pues venga, para adentro. Pero vamos, es que en todas las agencias hay copies, en todos lados se necesita copies. Es verdad que, de hecho, justo antes de comenzar la grabación estábamos hablando un poco de que la gente se ha llevado las manos a la cabeza con el tema de la inteligencia artificial, en plan, ¿pero cómo se puede vivir de esto ahora? Se puede porque, primero, la inteligencia artificial lo único que ha hecho es eficientar un poco nuestro trabajo, o sea, no darnos ideas, sacar hilos de los que poder tirar, que todo sea un poco más rápido, pero al final la visión del copy es súper necesaria para tener criterio de, vale, esto funciona, esto no, este mensaje tiene sentido y este no, y darle, yo soy, la verdad que por mucho que yo haya entrenado a la IA, por el momento, no sé mañana, creo que no le, o sea, te dan ideas de las que tirar, sí. Pero no te dan, si tú quieres crear, por ejemplo, un concepto creativo, te pueden dar eso, ideas, pero el concepto final va a ser tuyo, seguro. Sí.
Funciona regulinchi todavía, o sea, es muy sí. Bueno para pelotear ideas, para hacer preguntas, para sí. Tal, pero todavía le falta, pero yo siempre me pongo en el escenario de, yo entiendo que esto va a ir cada vez siendo más eficiente, escribiendo mejor, haciendo tal, y de aquí a X tiempo, escribirá súper bien, pero incluso en ese momento, seguirá necesitando llámalo copy, llámalo como quieras, alguien que le dé la información adecuada para que pueda trabajar, que le pueda guiar en función de qué quieres conseguir con cada texto, porque esto, yo veo a gente que dice, no, le voy a pedir a la IA que me escriba 3 emails, no es escribir 3 emails, es este email que quiere, este email que tal, este email no sé qué, y luego que el resultado que te lo dé, incluso aunque escriba maravillosamente bien y sea el mejor copy de la historia, validar que cumple la estrategia, que cumple el objetivo, que está bien enfocado. Y no me imagino ningún escenario en el que una empresa que vaya a invertir mucho dinero de verdad en una campaña, en una estrategia, vaya a hacer eso a ciegas y vaya a poner el botón es. Para mí es completamente imposible. A mí la IA me ayuda a investigar más rápido, a hacer peloteo, tener primeras versiones de cosas, de un día que estoy muy cansado y no tengo muchas ganas de pensar, digo, pues me voy a hacer la primera ronda de todo esto con IA pensando y luego llego yo y el resultado que tengo es muy diferente a lo que me ha dado la IA, pero me ayuda a no enfrentarme al papel en blanco, por ejemplo. Yo las reuniones ya las entro con un bot, las transcribo y las utilizo luego de referencia a la hora de pensar. Me ahorra mucho tiempo de verdad, sí. Pero no sé, por ahora por lo menos, no sé lo que pasará en 10 años, pero no le veo capaz de sustituirme y yo lo veo muy, muy claro cuando yo considero que utilizo la IA bien porque le doy mucha caña, porque la entiendo, porque soy muy friki de todas estas cosas, entonces me pongo mucho con ella, la disfruto, pero incluso, esto se lo decía esta mañana a un alumno, le decía, es que si yo quisiera hacer un embudo con la IA, bien, seguiría tardando muchísima, solo con IA, incluso pensando en que no vaya a estar al nivel de lo que haría yo desde cero y tal. Pero es que haciéndolo todos los materiales tardaría muchísimo, muchísimo tiempo realmente en hacerlo. Entonces, la realidad es que las empresas no solo te contratan porque seas muy bueno vendiendo, que también, sino porque no les da la vida para hacerlo. Entonces, hay una parte de tiempo que si se quiere hacer bien es que no te va a poder sustituir porque sigue teniendo a alguien que le pida el qué es aquí, qué va aquí, revisarlo, ponerlo bien, tal. Entonces, yo a la gente lo que le digo es, pues sé tú la persona que sepa utilizarlo para poder, donde antes hacías 3 clientes, ahora poder hacer, o sea, donde hacías 1, igual ahora puedes hacer 3 realmente.
Sí.
Y ya está, pero no lo veas como un enemigo porque realmente es que yo creo que todo copy que piense, que use la IA solo para escribir y que piense tal, es un copy que va a tender poco a poco a ser más mediocre porque tú no te vas dando cuenta, pero el texto te vas acomodando lo que te va dando y lo vas dando por bueno. Y ahí es donde yo creo que está el fallo. Y digo en este sector, como diré seguramente en imágenes, como diré en todos los que estén, que necesitará ese profesional que tenga la visión, la estrategia y sepa qué funciona y qué no funciona realmente. Yo hago muchos guiones de Reels, ¿no? Para clientes. Sí. Yo tengo hechos guiones de Reels, de los últimos años, mejor 800, 1000, no lo sé. Entonces yo puedo, si quiero hacer una primera versión de X cliente, puedo coger la transcripción de la reunión, metérsela, decir que me saque los puntos clave, las ideas que hemos compartido, claro, bla, bla, bla. Incluso luego darle todos los ejemplos de guiones que tengo y decirle, de este guión saqueme una idea parecida a esta estructura. Pero aún así luego tengo que pasar yo y ponerlo bonito. Es que y a lo mejor ese ponerlo bonito, que parece aquí, que lo estoy diciendo como una chorrada, mejor es 30, 40, 50 minutos por guión realmente para acabar de ajustarlo, que el mensaje fluya, que la idea, que tal. Entonces, si vas a hacer 20 guiones, por ejemplo, empieza a sumar minutos y horas, ¿no? A la hora de hacerlo. Entonces, yo creo que la gente no debería de preocuparse y no debería preocuparse de seguir aprendiendo, formándose, hacer las cosas bien y luego ya ir empujando.
Sí, total. Es que yo creo que una cosa que, por lo menos a día de hoy, no tiene la IA y sí tiene un profesional del copy, es el criterio. O sea, me parece básico. La IA te puede dar ideas, te puede, te puede ayudar muchísimo a entender muy bien a ese usuario al que te vas a dirigir. O sea, en eso es fantástica. Si, por ejemplo, te vas a dirigir a padres con hijos de entre, yo qué sé, 2 y 5 años y no tienes hijos y no tienes ni puñetera idea de cuáles son sus puntos de dolor más fuertes, oye, pues ahí la IA te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar a saber cómo, por qué lado crees que, oye, que vas a dar en su punto de dolor y vas a conectar con ellos. Vale, ok. Pero el criterio de este mensaje llega, este mensaje es potente, ese criterio todavía no está. Y si llega a estar en un futuro es lo que dices. O sea, creo que lo único que va a hacer es que la persona tenga que tener cada vez más, pues eso, un mayor criterio para saber lo que sí y lo que no. Y al final hacer su trabajo más rápido. O sea, no pienso que la IA haya llegado para quitarnos puestos de trabajo. Y lo que tú dices, tampoco en la parte de imagen. De hecho, mi pareja es diseñador y también al principio cuando llegó la IA pensó, madre mía, me voy a quedar sin trabajo. Digo, que no, que tranquilo. O sea, que tú tienes el criterio como profesional para saber lo que está bien y lo que no está bien. Y eso la IA, a día de hoy, por lo menos no lo tiene.
Y yo creo que es muy, muy difícil que lo tenga nunca realmente, porque por mucho que le puedas decir este tipo de campañas sí, este tipo de campañas no, por aquí sí, por aquí no. Es que cada caso es único, creo que hay que ver cada elemento por separado y dar ese detalle, ¿sabes? Para hacerlo. De hecho, como anécdota, yo creo que ayer me dieron el peor feedback que me han dado nunca de un copy, que es que lo había hecho yo desde cero, ¿sabes? Y ayer sí que es cierto que llevo una semana un poco cansado, he estado griposo tal, y me dice... Ajá. Que es una cliente, me dice, le voy a quitar las partes que suenan mucho a hecho con IA para que no suene así. Yo pensé, tío, si lo he hecho yo desde cero. Y fue como, ¡vaya! Yo creo que lo peor que me han dicho, o sea, estaba con mi pareja luego cenando y le decía, yo creo que esto es lo peor que me han dicho jamás. Y le dije luego, necesito que llegue ya el sábado para irme a descansar un rato, ¿sabes? Porque ya estoy, yo creo, ya en ese punto. Pero me dijo eso de un anuncio y dije yo, pues estoy ya muy contaminado de cosas. O no lo sé, pero fue como ese punto de decir, tío, si este lo he hecho de cero. Además, es el típico que no has tocado nada con la IA porque es un cliente muy, muy chulo. Y dije yo, ya esta semana ya cao, ¿sabes? Se me está haciendo bola. Es una anécdota más, pero me hizo mucha gracia. Y a lo que voy con eso es, porque incluso con ese feedback, la persona que me decía eso de la IA no lo veía como algo negativo, le decía como, guay, úsalo como quieras y aprovéchalo, ¿no? También es cierto que había 20 y pico anuncios y me lo dijo en uno, ¿no? Para poder tenerlo. Pero está guay. Y, joder, tú una cosa que vi en tu perfil de LinkedIn que haces, todo el tema de experiencia UX, de tal, ¿en qué consiste esto? Para que la gente lo sepa.
Pues en guiar al usuario para decirle lo que tiene que hacer para llegar a su objetivo, que puede ser la compra, la suscripción X, quitándole incertidumbre.
Ok.
Yo soy muy poco partidaria y siempre lo he dicho, y de hecho hay muchas grandes empresas que lo tienen así, pero yo voy totalmente en contra de esto, que es en la home, están anunciando, en el banner principal, por ejemplo, están anunciando un nuevo producto y en el CTA pone compra ya.
Uh-huh.
No, compra ya no, porque si tú le das a compra ya, lo que te va a llevar es a la página del producto. Y ahí vas a leer un poco toda la información sobre el producto y luego lo vas a añadir al carrito. Entonces, que los CTAs, por favor, digan a dónde vas de forma clara. Porque además, de hecho, sucede algo que es que a día de hoy, que en nuestro dispositivo siempre tenemos metida nuestra tarjeta, a mí a veces el compra ya me puede hasta echar para atrás.
Claro, porque piensas que te va a saltar ya el checkout directamente, incluso la acción de venta ahí sin leer más.
Claro, porque todavía no conoces el producto. Entonces, yo creo que el UX es un poco, pues, entender cuál es el journey del usuario, como el journey natural en el que el usuario va a terminar, pues, o haciendo una compra o satisfaciendo su necesidad, la que sea, de una forma lo más natural, intuitiva y sencilla posible. O sea, eso creo que es un poco guiar al usuario.
Pero que parece una tontería lo que estás diciendo, pero es súper importante por eso. Entras a un sitio, no sabes exactamente dónde va ese botón, ya empiezas a generar dudas. Mira, yo siempre pongo el ejemplo. Yo vivo en Alcoy, que está cerca de Alicante, y yo me gusta mucho el baloncesto, y el Alicante en realidad está en segunda división. Y hace poco dije, voy a entrar en la web y algún día voy a verle, ¿sabes? Por curiosidad. Y la web es imposible de entenderla. Es decir, yo no llegué a poder comprar las entradas. Y, joder, yo trabajo en lo digital, quiero decir, que estoy acostumbrado a ver todo tipo de cosas. Imagínate una persona normal que no tenga el bagaje. Y es por eso, porque te sale un botón que te lleva a un sitio donde realmente no es. Me recordaba salvando un poco las distancias, a la web de la Seguridad Social o de Hacienda, que es imposible encontrar nada, que es como un laberinto que te va llevando por diferentes partes y dices, tío, de verdad, quiero hacer las cosas bien y parece que no me estáis dejando. Y en otro caso era, he venido aquí solo para comprar y no puedo comprar porque no sé dónde se compra. Y eso es una venta perdida realmente. Y insisto, sí, si me pasó a mí, le habrá pasado a muchas más personas. Es cierto que había un número de teléfono y tal, pero yo, por ejemplo, esto lo estaba mirando a lo mejor a las 10 de la noche, entonces a las 10 de la noche no puedo llamar. Y luego ya lo típico, bueno, mañana lo veo tal, y han pasado 3 meses y no he ido a verlo directamente. Y claro, yo a lo mejor iba y me hubiera escapado cada 2 fines de semana a verlo un ratito, ¿no? A lo que voy con esto es que parece tontería, pero eso de guiar al usuario para que sepa exactamente lo que hay, que tengo la sensación de que, por ejemplo, los CTAs, la gente le pone como muy poco empeño, como que es donde ya se cansa y pone cualquier cosa, y es el botón más importante que hay, porque tiene que generar esa idea de, vale, va a pasar esto, esa certidumbre, como lo has dicho tú antes, por eso, porque imagínate, compra ya el banner, y a lo mejor luego va a la página de ventas, ¿no? Pero dices, joder, ¿cómo voy a comprarlo ya si no sé nada de este producto? Primero tendré que saber un poquito más. Entonces, un descubre más o aprende más o yo qué sé, lo que sea, ya te lleva a decir, vale, joder, pues si está vendiéndome una aspiradora, pues voy a ver de qué va la aspiradora, por decirlo de alguna forma.
Claro, y luego ya en la ficha de producto, oye, tú me explicas todo lo que tiene la aspiradora, todo lo que puede hacer y por qué es maravillosa. Y luego en el CTA, por favor, un añadir al carrito, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, y porque eso, se estilaba, por lo menos en mi época, se estilaba el no, es que hay que ser lo más agresivo posible en la venta.
Sí, a veces.
No de forma obligatoria se tiene que ser agresivo. De hecho, a veces, pues eso, cuanto más trates al usuario como un adulto, o sea, en plan, no te estoy tratando como un niño intentándote convencer, no, te estoy dando la información que creo que necesitas para saber si este producto te gusta o no te gusta, te encaja o no te encaja, y en caso de que te encaje, quiero que sepas qué va a pasar. O sea, no tengo que engañarte para intentar que compres, no. O sea,
poco a poco se estila ya menos porque la gente va evolucionando, pero sigue habiendo. Yo hace poco hice un curso con un closer de ventas y tal, por decir, me interesa saber cómo hace esto porque seguro que puedo aplicar cosas. Y no me gustó nada el curso. Porque todo se basaba en, tienes que poner al cliente contra la espada y la pared. Tienes que intentar que entre una contradicción porque así se va a sentir forzado a comprar. Y mi pensamiento todo el rato era, ¿de qué me sirve ir una llamada a pelearla con una persona que va a comprar medio obligada, entre comillas, y que a lo mejor el día siguiente se arrepiente y va a pedir una devolución o no está satisfecho durante todo el tiempo y va a entrar una actitud que no? Yo he hecho llamadas de venta para cosas mías y el punto es, yo prefiero ir, contarte lo que hay y que si a ti te compensa, des el paso. Y si no, pues no pasa absolutamente nada. Pero creo que la otra persona se va a llevar incluso una mejor impresión de me están tratando como un adulto, como una persona que sabe tomar decisiones y no como un mindundi que está por aquí sin más. Y yo creo que poco a poco eso va evolucionando porque la gente ya se conoce todo, ¿no? Realmente iba viendo tal y que lo que dices tú es que a nadie le gusta que le traten como si fuera tonto. Y yo a veces ya me entro a una página y pone solo 3 unidades y digo, seguro que es mentira, si es que ya no me lo creo, ¿sabes?
Sí, es que totalmente. De hecho, yo también hay cosas que, por ejemplo, cada vez voy utilizando menos, como el tema de en los emails poner el nombre. O sea, son cosas que se sabe perfectamente que eso se hace de forma automática. Se sabe que no hay un fulanito de tal escribiendo, hola Laura, ¿qué tal día? Te quiero vender no sé qué. Entonces, son cosas que cada vez utilizo menos porque pienso, ¿para qué le voy a poner algo al usuario que sabe perfectamente que es forzado, que en muchas ocasiones puede salir mal si la persona puso su apellido como nombre, por ejemplo, que eso pasa, vamos, muchísimo. O si es una empresa y puso el nombre de la empresa, lo que sea.
Puede salir. De hecho, yo me registro siempre con Pichurri como nombre a las listas para que cuando me llegue el correo por lo menos sienta que me están queriendo un poco, ¿sabes?
¡Qué bueno! ¡Pichurri!
Y claro, cuando me llega un email de alguien que no me acuerdo y pone hola Pichurri, digo, ah, coño, es una newsletter, ¿vale? Ya lo identifico corriendo, ¿sabes? Digo, vale, ya sé dónde viene esto.
Totalmente. Es que son cosas que ya el usuario identifica perfectamente como, vale, esto no es real. Lo de las 3 unidades no es real. O sea, ya todos sabemos que no es real.
Mira, de hecho, yo tuve una clienta, bueno, tengo una clienta que una vez utilicé lo de la etiqueta del nombre. Y yo llevaba trabajando con ella a lo mejor 2 años y nunca lo había utilizado. Y para un email dije, voy a hacerlo por no sé qué. Y yo no lo sabía, pero tenían mal configurada la etiqueta del nombre. Era el nombre más el DNI, lo tenían puesto. No me preguntes por qué, pero lo tenían así. Entonces, de pronto llegó a gente. Además, este es un público que es de animales, por lo tanto, no es muy digital, es menos, ¿no? Y si una que te cagas. Porque todo el mundo pensaba que habíamos enviado su email a mucha gente con su nombre y con su DNI. La gente flipó. Y yo le decía, mandamos otro email y diciendo, oye, que esto ha sido un error técnico, pero que sepas que tu nombre y tu DNI solo te ha llegado a ti. Pero me acuerdo perfectamente estar comiendo y me llegara un WhatsApp de una persona y me dijera, ¿la has liado? Ja, 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 ja. Con esta, ¿puedo llamarte? Digo, ¿qué ha pasado? Digo, hoy no he mandado nada raro, no había enlace raro, no había nada, no hay posibilidad de cagarla. Y me dice, ¿has mandado el nombre y el DNI? Y digo, no, o sea, el problema no es, o sea, lo envía yo, evidentemente, pero el problema es la etiqueta, ¿no? Digo, bueno saberlo, pero tengo que corregirlo porque en cualquier momento se puede liar de cualquier manera, ¿sabes? Sin que te des cuenta. Y no pasó nada, pero fue ese momento de tensión absurda, porque fue por mandar una etiqueta, porque lo que quería era como contar un testimonio y que el testimonio fuera como el nombre de la persona que estaba ahí, como un poco más creativo, ¿no? Para poder hacerlo. Y me acuerdo de eso, y desde ese momento creo que no lo he vuelto a utilizar jamás, ya directamente, ¿sabes? Que fue hace 2 años por lo menos, y dije, paso, ¿para qué? Sí, ¿para meterme en un problema?
Es que es eso, puede generar muchos líos, y al final, yo siempre le comento a los clientes que si van a meter algo de esto como, ya no solo pensando en el tema del nombre, sino también el de, quedan 3 unidades, quedan 2 horas para que se acabe esta promoción, que sea real,
claro,
que
eso
sea real, o sea, que sea un reclamo real. Oye, mira, yo tengo mi promoción de todo al 50% durante este fin de semana. Perfecto, y luego lo quitas y el resto del año tu producto sigue al precio normal, que eso es otra, que a los clientes a veces hay que atarlos en corto y decir, no puede ser que tu producto, que estemos vendiendo en oferta tu producto durante todo el año, porque le estás quitando valor a tu producto. No, eso es. O sea, pon el precio real, que si el precio real tú tienes, pues a 20 euros ahora, pero realmente vale 40. Pues ponlo a 20, si realmente tú lo vas a vender siempre a 20, y en un momento puntual lo pones a 15, se acabó. Eso es. Y ya está, pero no le quites valor a tu propio producto.
Pero yo creo que la gente tiene muchas veces esa sensación de que solo pueden vender siendo súper agresivos con ofertas y tal, y ahí caen. Y yo creo que eso es muy, muy habitual a la hora de hacerlo. O los stacks que son completamente falsos, yo a veces lo veo y digo, ¿y esto valorado en no sé cuánto? Y digo, ¿por quién? ¿Sabes? Por ti. Y por el otro día había un webinar de una copy que hacía como tal, tal, tal. Yo me los trago todos para ver cómo los hacen y decía tal. Pero por hoy, precio especial, no sé cuánto. Y era como la mitad. Y decía yo. Yo siempre se lo decía, me preguntaba alguien, ¿qué ha vendido? Y dije, pues mira, eran como 1.500 o 1.600 euros, pero como estaba yo ahí y soy muy guapo, 800 soy solo, ¿sabes? Para poder hacerlo. Y es como, a mí me genera rechazo esto cuando me lo están haciendo ya. Y también es igual que yo, que estoy muy contaminado ya de todo y vivo en esta burbuja para tenerlo y luego sigue funcionando muy bien. Pero me genera incluso rechazo cuando algún cliente me pide hacerlo porque es, ¿para qué? O sea, solo vamos a darle valor a lo que realmente tiene valor. ¿Y qué significa eso? Que si vas a vender un curso y luego vas a añadir otro de regalo, pues si ese curso se está vendiendo por separado y vale 200 euros, pues vamos a poner curso valorado en 200 euros, te entra gratis para poder tenerlo. Pero que la gente puede ir a tu página y pueda ver de verdad que este curso vale 200 euros, porque es ahí donde vas a poder decirlo de verdad, pero que me digas, no, yo a veces lo veo, comunidad en Telegram valorada en 150 euros. ¿Cómo que comunidad en Telegram valorada en 150 euros? Tú te lo has sacado de la manga y me genera mucho rechazo, ¿sabes? De tal, tal, valorado en mucho y eso. Y se sigue usando. Yo flipo y digo, joder, tío, si lo sigue usando tanta gente, es que esto tiene que funcionar, porque si no, tal. Pero a mí a la hora de hacerlo me genera rechazo. Es como que no estoy nada cómodo practicando esas estrategias porque me parecen pan para hoy y hambre para mañana.
Totalmente. Además, creo que desde el copy podemos crear valor para esos productos, valor real de personas que han utilizado el producto y le han sacado pues el valor real, o sea, el beneficio real que puede tener el usuario. Podemos trabajar desde ahí, podemos trabajar desde pues eso, el punto de dolor al que solucionó el producto que yo estoy vendiendo. Podemos trabajarlo desde el copy y darle un valor real y para que la gente al final lo valore de verdad y diga, es que este producto es lo que yo necesito por X o por Y. Vale, fenomenal. Pero no una compra impulsiva de es que ahora está el 50%, mañana no. También piensa en el tipo de cliente que quieres tener.
Eso es.
Sí, sí, creo que a veces es súper importante y a los clientes pues se les olvida el oye, puedes vender de otra manera.
Total, pero yo creo que esto es una cuestión de que poco a poco vaya todo evolucionando y estando más tal, porque esto, 2020 yo lo viví y era una feria todo, daba igual lo que vendieras, funcionaba todo muy bien, y ahora evidentemente en 2025 las cosas son muy diferentes, hay que trabajárselo mucho más y lo que funcionaba antes ya no funciona. Oye, no quiero quitarte mucho más tiempo, siempre me gusta acabar con una pregunta que es, ¿recomendar algún libro que te guste, que te haya impactado? Nunca lo tengo que avisar siempre antes, pero siempre se me olvida. Entonces os pongo aquí contra la espada y la pared y ya está, ¿sabes? Como si fuera una venta.
Pues, a ver, me pillas un poco, sobre todo respecto a libros de marketing, copy, demás.
De lo que apetezca. Alguien hace poco recomendó una novela, ¿eh? O sea que aquí cada uno barra libre.
Pues, a ver, la verdad es que la última vez que me hicieron esta pregunta, lo que respondí fue Niebla de Unamuno. ¿Por qué? Porque creo que hace un ejercicio que en realidad los copies nos vienen muy bien, que es romper como esa pared y hacer que el personaje esté hablando. Bueno, en ese caso, uno de los personajes está hablando con el escritor, como diciéndole, oye, ¿por qué me has puesto en esta situación y por qué en esta otra? Y el escritor tenía como que dar explicaciones al personaje. Pues creo que eso nos puede servir a nosotros un poco para pensar, oye, ¿en qué situación estamos poniendo al usuario cuando hacemos un copy? O sea, ¿en qué situación le estamos poniendo? ¿Qué tipo de pensamientos puede sacar? ¿Qué tipo de reacciones o de sentimientos puede tener en el momento en el que está leyendo este copy? Pongámonos un poco en los zapatos del usuario y pensemos, si yo estuviera ahí, si yo fuera cliente, ¿qué pensaría sobre este copy?
Eso mola, porque al final es como el ABC realmente del copy, pero que a veces va tan escopetado que vamos, que lo de siempre, ¿no? Hay que hacer una investigación muy buena, pero luego a la hora de la verdad la gente no tiene tiempo para hacerla si tira con lo que tiene o los plazos son muy locos. Entonces, sí, creo que a veces, incluso en esos momentos de prisa, darte esa pausa de cómo lo leería yo si estuviera al otro lado y fuera esta persona, creo que es súper, súper interesante. De hecho, yo lo que hago a veces es, cuando tengo ya el cliente ideal definido, busco la persona en mi entorno más cercana a ese cliente ideal y me imagino siempre escribiéndola a él y viendo cómo reacciona. Porque creo que es como mi manera de, pues mira, Pepito es muy parecido a esto, más o menos, entonces, ¿cómo reaccionaría Pepito si yo me sentara a tomar algo con él y dijera, quedan tres plazas, ¿sabes? Pues me tiraría la cerveza a la cara probablemente. Entonces digo, pues con Pepito no va a funcionar.
Total, sí.
Oye, sí, sí, que siempre ¿dónde te pueden encontrar si te buscan?
Pues yo creo que mi perfil de LinkedIn es lo más fácil. La verdad que, bueno, que tú lo sabes que atiendo
Sí,
los
atiende
mensajes.
bien, ¿eh? A toda pastilla, además, o sea que muy guay.
Sin problema, yo creo que allí me pueden encontrar.
Oye, pues muchas gracias por venirte, Laura, un gustazo. Espero que te lo hayas pasado
Nada,
bien.
nada, claro que sí, me lo he pasado fenomenal. Hablar de copy siempre bien. Muchísimas
Bueno,
gracias, Carmelo.
nada, tío. Oye, a los que lo estoy escuchando, lo de siempre, me gusta, suscribíos, compartirlo y nos vemos en el próximo, chicos. Hasta luego.
Hasta luego.